Hoy quería hablarles un poco sobre este berenjenal, por llamarlo de alguna manera, que se ha armado en torno de las tarifas, ¿sí? Y particularmente de las tarifas que cobra el EPEN. Sé que ayer hicieron una entrevista con alguien responsable del EPEN que habrá dado sus razones. Hay muchas quejas, nosotros de hecho las estamos recibiendo. Aquí quiero hacer una aclaración. La Defensoría no interviene con organismos públicos, es decir, no tiene una acción directa contra organismos públicos, ya sean descentralizados o no, como es el caso del EPEN, por otra parte, que prestan servicios no municipales, ¿sí? Nosotros somos una Defensoría Municipal. Sí hacemos dictámenes, sí acompañamos reclamos, sí hacemos estudios de esos reclamos a esos organismos nacionales, y de hecho, nuestra Defensoría tiene una gran cantidad de intervenciones por servicios públicos no municipales. En este caso, por ejemplo, ustedes lo saben, estamos reuniendo firmas por el tema del gas para las familias que no tienen gas en San Martín de los Andes. En realidad me estoy refiriendo a las familias que no tienen la conexión de gas, ¿no? Estamos haciendo un relevamiento, etcétera, etcétera. Hemos pedido y hemos planteado pedidos de información al ENARGAS que nos han sido respondidos. Hemos planteado en más de una ocasión dictámenes sobre algunos aspectos del funcionamiento y de los costos, mejor dicho, de los cobros que hace el EPEN, pero no tenemos una intervención directa. Digo esto porque alguno podrá decir, bueno, pero ¿por qué no ponen un amparo? Bueno, no podemos hacerlo contra el EPEN, por ejemplo, ¿sí? O contra Camusi, por ejemplo, ¿sí? Sí podríamos hacerlo contra la cooperativa de agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cooperativa de agua es la concesión de un servicio municipal, ¿sí? O, por ejemplo, si hubiese concesionado un servicio
el transporte urbano,
del transporte urbano, por ejemplo, también es un servicio municipal. Entonces, hago esta aclaración para que no haya confusiones en este sentido. Sí hacemos estudios, sí intervenimos, sí hacemos reclamos, sí acompañamos dictámenes o hacemos dictámenes propios sobre servicios públicos no municipales, ¿sí? Dicha esta primera aclaración, viste que hay como una suerte de confusión, no sé si llamarla confusión buscada o no, sobre cuánto aumentan las tarifas del EPEN. ¿Sí? Algunos dicen el 400%, otros dicen no, pero no es imposible. De hecho, Cerruti, la vocera presidencial, hace algunos días atrás dijo que es imposible que haya aumentos del 400%, porque Clarín lo había dicho en realidad en una serie de notas y dijo que no podían ser mayores al 80% del salario mínimo vital y móvil, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, todos tienen una parte de razón y hay una gran confusión general. Había una revista, yo no sé si la recuerdan, seguramente ustedes sí, vos sí, seguramente Adrián, porque no nos separa tanta edad. ¿Se acuerdan de la revista Humor?
O sea,
Claro, que
emblema del periodismo.
El emblema del periodismo, que en las páginas arriba tenía una leyenda que decía un aporte más a la confusión general. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, nosotros haremos aquí un aporte más a la confusión general con la mejor de las intenciones, en todo caso. Bien, primero hay que distinguir los aumentos puros de la energía, es decir, los que van sobre la boleta por el, llamémosle así, el suministro de la energía, que tiene tres componentes: la generación, el transporte y la distribución. ¿Sí? Esto es la energía que se llega a las casas, ¿sí? O a la industria, o lo que fuere. Es decir, el consumo de energía tiene tres partes, ¿eh? La generación, el transporte y la distribución. Esto va por un lado. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo ya a partir de agosto, si no me equivoco, primero de agosto, es la eliminación de subsidios. Entonces, hay una progresiva eliminación de subsidios y esa eliminación de subsidios es muy significativa. Es muy significativa. El otro día fue bastante recordado, comentado más que recordado, una intervención de Lacunza, que fue ministro de lo que fue Juntos por el Cambio en su
El
momento.
gobierno de Mauricio Macri.
En el gobierno de Mauricio de Macri estaba, no recuerdo ahora dónde, una disertación. Y entonces empezó a preguntar a la mayoría de empresarios que estaban allí, a qué se dedicaban, cuál era el rubro, etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, vos estás subsidiado. Porque parece que el subsidio es solamente para la gente pobre, ¿viste? Y esto dicho con toda la intención de esto de la gente pobre, ¿no? Pero en realidad los argentinos en general estamos subsidiados por el Estado en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? En muchos aspectos de nuestra vida. Y la energía es uno de ellos. Si vos me decís a mí, bueno, pero es inevitable estar subsidiados porque los niveles de ingresos, yo no hubiera hecho lo que se ha hecho a lo largo de la historia en los últimos 25 años. Es decir, esto de subsidiar a las empresas de energía y no subsidiar directamente al que demanda la energía, esto lo hemos expuesto muchas veces en el tema del transporte público, ¿sí? Exacto. Y lo hemos dicho aquí en San Martín de los Andes. No hay que subsidiar a la empresa de colectivo, hay que subsidiar al que demanda el colectivo, a través de su tarjeta, ¿sí? Porque si no, lo que ocurre es que las empresas, y particularmente las empresas de colectivo, estoy haciendo una digresión, pero para que se entienda el ejemplo, en realidad no licitan por el servicio, sino licitan por el subsidio. O sea, terminan siendo el subsidio más importante que lo que ingresan por el boleto, ¿sí? Que debería ser su ingreso legítimo y real. Pero esta es una discusión de largo aliento, sé que controvertida, sé que polémica, sé que actual, por otra parte, así que no me voy a meter en ella, es simplemente una observación. La cuestión aquí entonces es que tenemos dos variables que están jugando. Por un lado, los aumentos de la energía en sí misma, y por el otro lado, la pérdida de subsidios. Pero en el medio de eso, tenemos a Le Pen. ¿Sí? Hace algunos días atrás salió un estudio un instituto de estudios de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio sobre el tarifario de los distribuidores. ¿Y sabés cuál es la empresa distribuidora de energía que más caro cobra a sus distribuidos, es decir, a sus clientes? Imagínate una. ¿Cuál puede ser?
Me imaginaría... no sé, provincias donde la industria es potente, qué sé yo, Santa
Fe. LPN. LPN es la distribuidora de energía del país que más caro cobra, o mejor dicho, que tiene sus tarifas más caras a sus distribuidos, que en este caso son sus clientes. Yo tengo un cuadrito por acá, si me permitís lo voy a buscar, aunque lo tengo muy chiquitito porque lo saqué como una foto y la verdad es que es medio chiquito. Pero para que vos tengas una idea, ¿sí? Para una boleta tipo de 300 kilowatts sin el impuesto, tenés que agregarle los impuestos y otros componentes, o sea, puro, 300 kilowatts puro, ¿sí? Uh-huh. 300 kilowatts, ojo, que es un consumo significativo, no es poco consumo, es un consumo de una casa normal, digamos. Sí, de hecho, los subsidios para el N1, que es el segmento de mayores ingresos, para el N3, es de 400 para arriba. ¿Sí? Hasta 400 está subsidiado.
Ah,
¿se entiende?
O sea, estos 300 entrarían en esa lógica del subsidio.
Claro. Estos 300 son 300 kilovatios, uh-huh. ¿Correcto? Bien. Para que vos te des una idea, en el sector de más altos ingresos, que es el N1, 300 kilowatts sin los impuestos, sin los subsidios, el EPEN los cobra 19.200 pesos. ¿Sí? Esos 300 kilowatts. El promedio de país, 11.000 pesos. ¿Sí? Y si vos vas, por ejemplo, por darte otro, Edenor, 9.000 pesos. Edesur, estamos hablando de Buenos Aires en este caso, 9.000 pesos. Tierra del Fuego, 8.000 pesos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el EPEN distribuye su energía y la cobra sobre este segmento de 300 kilowatts, prácticamente más del doble de lo que se paga en Tierra del Fuego, por decirte algo. Sí. ¿No? Ahora vayamos a los de ingresos más bajos, es decir, los que menos pagan y los que están más subsidiados, siempre sobre la base de 300 kilowatts. Bueno, en ese caso, Neuquén le cobra 8.500 pesos, 8.400 y monedas, ¿sí? Y el promedio país son 4.100 y monedas. Es decir, que es el doble. ¿Eh? Te estoy dando los extremos. El más caro, el segmento de mayor poder adquisitivo, por llamarlo de alguna manera, y el de menor poder adquisitivo. Esos dos extremos.
Casi duplica las dos.
Sí, más que duplica. Más que duplica. Entonces, a partir de allí, La segunda pregunta que hay que hacerse es cómo está compuesta la tarifa del EPEN. Bueno, en realidad acá no hay diferencia. En general, las tarifas de los distribuidores están compuestas todas de la misma manera, sin prejuicio de que hay variaciones entre las distribuidoras, eso está claro. Pero básicamente, ya que está tan de moda esto de los tercios, ¿sí?, en la política, hablemos de tercios. No es exactamente así, pero más o menos, ¿eh?, entre el 25 y el 30% aproximadamente. Un tercio se lo lleva a la generación, es decir, lo que la distribuidora paga por la generación. Un tercio se lo lleva aproximadamente lo que sería, digamos, el impuesto, etcétera, etcétera, que varían según los municipios. Y un tercio, aproximadamente, siempre repito aproximadamente en estos casos, estoy haciendo un juego, digamos, de simplificación, un tercio aproximadamente tiene que ver con lo que efectivamente cobra el distribuidor. Uh-huh. ¿Sí? Por su servicio, por su tarea, por sus costos, etcétera, etcétera. Bien. Si vos me das un segundo, que yo lo anoté por aquí. Si vamos a lo que significa esto, hay una parte de esos tercios que no conocemos en profundidad, que es justamente el costo del EPEN. Nosotros no sabemos cuál es el costo del EPEN. O sea,
el costo operativo.
Claro, ¿cómo funciona el EPEN y cuál es su costo real?
Claro.
Recordemos que el EPEN no es una empresa privada, es un organismo, en este caso un ente descentralizado de la administración provincial. Es un organismo público descentralizado, repito, es un ente, pero es del Estado neuquino. No es una empresa que tiene un componente, digamos, de utilidades que busca maximizar su ganancia, ¿sí? Como sería una empresa privada. Entonces, la primera cosa que no tenemos en claro y que queremos pedirle que el EPEN la clarifique es cuáles son sus costos. Bueno, que nos diga, Macanudo, sabemos que un tercio de la composición de la tarifa tiene que ver con tus costos, pero ¿cuáles son tus costos? ¿Sí?
Decía el otro día Mario Moya, gerente general de EPEN, cuando lo entrevistábamos, bueno, entre los costos decía los postes, el tendido de cables.
Pero eso está claro. Es decir, no estoy hablando... A ver, está muy buena la aclaración, está muy buena. Y me da pie para explicarme mejor en todo caso, si no lo hice por mi propia torpeza. A ver, yo no estoy diciendo en qué gasta el EPEN, porque eso es cable, postes, lo que fuere, combustible de los vehículos que utiliza para ir de un lado a otro, cubiertas, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cómo son esos costos en la afectación de la tarifa total. ¿Por qué eso me da a mí, si yo lo comparo y le desagrego los costos diferenciales, una medida de la eficiencia? ¿Se entiende?
Sí,
es decir,
claro.
A ver, todos sabemos, todos los que vivimos en la Patagonia, todos sabemos que pagamos mucho más caro las cosas que en el norte. Si alguna vez te vas al norte, te vas a dar cuenta que pagamos mucho más caro las cosas acá en la Patagonia. Sí. El San Martín de los Andes ni hablar. ¿Sí? Lo ves hasta en el supermercado, que los precios tienen productos diferenciales. Ahora, cuando vos vas a los sueldos, te das cuenta también que los ingresos, en general, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones puntuales que pueden ser diferenciales. Pero en general los sueldos de los patagónicos son mayores a los sueldos de, no sé, un misionero, un salteño, por decirte algo. Inclusive del conurbano bonaerense también, por decirte algo. Entonces, esto lo sabemos. Hay una especie de costo patagónico que se paga de más. Pero lo que no sabemos es que tan eficientes son los prestadores de servicios. ¿Sí? No sabemos, no tenemos control sobre eso. Y no sabemos si sus costos, además de los costos que son obvios, que son los que dijo el gerente y que vos mencionabas, obvios en términos de que son los insumos, los gastos propios del funcionamiento, lo que no sabemos son los costos ocultos. ¿Y cuáles son los costos ocultos? Porque uno dice costos ocultos y suena raro, ¿viste? Corrupción. No tiene nada que ver. Costos ocultos son aquellos que son costos producto de la ineficiencia en el funcionamiento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el costo de la forma de prestación? ¿Podrían mejorarlo? ¿Podrían eficientizarlo? ¿Podrían o no? por ahí son lo más eficiente del planeta y está bárbaro, ¿sí? Yo no estoy poniendo en duda la eficiencia. Lo que estoy diciendo es que no lo sé y que me gustaría saberlo.
Claro, no lo planteas como afirmación, sino como una duda. Además, es legítima.
Lo planteo como una duda porque claro, nadie nos controla. Claro. Aquí está el quid de la cuestión. Y aquí quería llegar. Nosotros no tenemos un ente regulador de servicios públicos, en este caso provinciales. Ya no hables del EPEN, aunque sería el más importante, ¿no? Porque el gas es de distribución nacional, no es de distribución neuquina, etcétera, etcétera.
Se supone que entiende el Enargás.
El Enargás, exactamente. La cuestión aquí es que no tenemos cómo controlar. No sabemos qué tan eficiente es el EPEN, qué costos ocultos tiene en función de las ineficiencias que pudiera tener, qué efectos tiene la masa salarial sobre la prestación del servicio. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y tenemos derecho a saberlo? Claro que tenemos derecho a saberlo, porque pagamos, somos clientes. ¿Viste esta historia de que somos usuarios? Bueno, es cierto, la Ley de Defensa del Consumidor hace la diferencia entre cliente y usuario, pero en el paquete es exactamente lo mismo. Pero suele decirse que este es usuario, pero no, somos clientes, nosotros pagamos, no es que usamos, usamos pagando, ¿sí? Y usamos pagando a un organismo de carácter público provincial, ¿sí? Con lo cual, aún más deberíamos tener el derecho a conocer estos detalles. Dicho esto, lo curioso del caso es que el propio gobierno provincial, allá por 2017, si no recuerdo mal, creo recordar que fue 2017, presentó un proyecto para la creación de un ente provincial de regulación de los servicios públicos. Creo que se llamaba ERSEP, si no recuerdo mal, o algo por el estilo. Nunca avanzó eso. Es decir, por H, por B, lo ignoro, lo desconozco, no sé qué pasó en la legislatura de la provincia de Neuquén, porque eso es estrictamente se debe crear estrictamente por ley y por ley provincial. No sé qué pasó. Lo que sí sé es el resultado. A ojos vistas seguimos sin tener un ente regulador. Río Negro tiene un ente regulador. Córdoba tiene un ente regulador. Santa Fe tiene un ente regulador. Entonces, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? ¿Qué es lo que está pasando que ha impedido que un propio proyecto del oficialismo, porque en este caso fue la provincia de Neuquén la que presentó el proyecto, esté ignorándose su resultado, pero a los efectos prácticos seguimos sin control? Entonces, me parece que este es un punto que hay que discutir, o en todo caso que hay que retomar, ¿sí?, en la discusión, ponerlo en la agenda pública. Necesitamos que haya en la provincia de Neuquén un ente regulador, pero además necesitamos que se cumpla en ese ente regulador la manda constitucional de incorporar a los usuarios. De incorporar a los usuarios. Y esta es una prédica que nosotros venimos sosteniendo en San Martín de los Andes desde la Defensoría. La última vez que lo dijimos fue en la reciente audiencia de la licitación de taxis, de las licencias de taxis. Estuvimos presentes e hicimos una observación en esto. Cada vez que hay en el Consejo Deliberante se trata cuestiones que tienen que ver con servicios públicos municipales, nosotros acudimos y dejamos la misma información. O en todo caso la misma postura, y en este caso es una postura de carácter político, pero político en términos institucionales. Es una política de nuestra institución, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que debe crearse en San Martín de los Andes un ente regulador de servicios públicos. Y cuando digo un ente regulador de servicios públicos, que no se malinterprete, no estoy diciendo, no pretendo ser peyorativo con lo que ya tenemos, por ejemplo, el organismo de control municipal.
Claro,
¿sí?
Claro.
No va por ahí. Lo que digo es, el organismo de control municipal, y no hablo de las personas, sino de las definiciones de carácter institucional y normativo, el organismo de control municipal es un organismo cuya presidencia, es decir, la persona responsable del organismo de control municipal depende del Poder Ejecutivo y es puesto o sacado por el Poder Ejecutivo Municipal. No, el organismo de control municipal o el ente regulador que nosotros pedimos con alcance a todos los servicios públicos, transporte, taxis y remises, distribución de agua y cloacas, todos los servicios municipales, debe ser por concurso público la presidencia de ese ente regulador y absolutamente independiente de los poderes ejecutivos. ¿Se entiende? Es decir, a ver, ¿cómo es la Defensoría del Pueblo? ¿Quién pone al defensor del pueblo, en este caso, quién les está hablando? ¿Lo pone el Poder Ejecutivo? De ninguna manera. El defensor, o defensora, en este caso, ¿no? Uh-huh. Del pueblo es concursado públicamente y elegido por el Consejo Deliberante, ¿sí? Pero a partir de una terna y de un concurso público, no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo. Y mal podría tenerla, porque es justamente un organismo de contralor del Poder Ejecutivo. Con lo cual sería absurdo que vos dependas del Poder Ejecutivo. Bueno, en este caso es lo mismo. Para ponerte negro sobre blanco, ¿por qué nosotros planteamos la necesidad de los entes reguladores? Contrato de concesión del transporte público. ¿Sí? Contrato de concesión del transporte público. Contrato de concesión de agua y saneamiento. ¿Sí? Contrato de concesión de la transferencia de residuos sólidos urbanos, la estación de transferencia que tenemos allí. Contrato de concesiones municipales. El contrato de concesión tiene siempre dos partes, el concesionario y el concedente. Es decir, que el que concede controla a ese concesionario, pero a la vez es parte del contrato. ¿Sí? Y en esa relación nunca está el usuario. Nunca. Alguien me dirá, por allí me están escuchando, y dirá, no, momentito, ¿no? ¿Cómo que nunca está el usuario? El usuario está en la consulta, el usuario, de hecho, en el contrato de concesión del transporte público de pasajeros, hay todo un apartado que involucra la consulta al usuario, encuestas, etcétera, etcétera. No, yo no estoy hablando de consulta al usuario. Estoy hablando de intervención del usuario en el directorio del ente regulador con poder de decisión. No es lo mismo que una consulta.
No es una audiencia pública.
Claro, no es lo mismo que una consulta. Es dentro de un equipo presidido por un concursado independiente, dentro de ese, entre comillas, directorio, un representante de los usuarios, que podría ser perfectamente designado por el Consejo de Juntas Vecinales, en el caso de San Martín de los Andes. Me fui a la cuestión municipal, pero es lo mismo. Por eso la traje a colación, porque es una prédica permanente de nuestra defensoría. Necesitamos un ente regulador. Yo busqué, si me permitís, si me das un segundo, fíjate lo interesante de esto. Cuando el gobierno de la provincia de Neuquén envió a la legislatura la propuesta de creación, efectivamente, del ERSEP, como te decía, el ente regulador de servicios públicos, decía el gobernador lo siguiente: la función del ERSEP, es decir, del ente regulador, consistirá en dictar la normativa regulatoria, el control y la aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, desarrollar acciones que mejoren la calidad y la eficiencia de los prestadores y la aplicación de incentivos a la actividad. Señor gobernador, no podemos menos que estar de acuerdo con usted. Lo que pasa es que seguimos sin tener ente regulador. ¿Por qué? Ignoro, la verdad es que no lo sé. Eso ya es cuestión de política, yo no me meto ahí. Habrá que verlos por otro en la legislatura, qué pasó. Lo ignoro, no lo sé. Lo que sí sé es que no tenemos ente regulador. Y lo que sí sé es que podemos tener la mejor de las buenas voluntades, pero la mejor, ¿eh? Escuchando al gerente del EPEN que nos diga cuáles son sus problemas y, en todo caso, cómo aumentaron los costos. No, por supuesto que yo creo en la bonomía y en el honor de las personas, pero eso no me dice a mí un montón de otras cosas que yo sí quisiera controlar. Cuando digo yo, quiero decir el público, ¿no? A esto me refiero. Que el público, en este caso, los usuarios del sistema de distribución de transporte, de energía eléctrica en la provincia de Neuquén, tenemos derecho a saber. Más allá de que nos puedan informar o que la legislatura incluso le pueda pedir informe al presidente del EPEN. Tenemos derecho a saber y tenemos derecho a controlar y tenemos que ejercerlo, porque además en el mercado de la energía, que es muy complejo, es muy fácil entrar en confusiones, entrar en a veces confusiones intencionadas, ¿sí? De algunos que plantean cuestiones con doble intención. Entonces, lo mejor es información transparente, clara, precisa, al acceso de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve estudiando algunas boletas aquí de las personas que nos han enviado sus inquietudes. Lo primero que hice es ver, ¿sí?, ir de la boleta que llegaba, que me llegó para estudiarla, a el índice tarifario, es decir, lo que serían las categorizaciones tarifarias del EPEN. Uh-huh. ¿Sí? Lo primero que hice ayer estaba haciendo ese ejercicio. Bueno, yo me encuentro con categorías de consumo que efectivamente se corresponden con la categorización tarifaria del EPEN, y después me encuentro con otras siglas, ¿sí?, que no están en la categorización tarifaria. Digo, ¿y cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que en algunas me aparezca y en otras no me aparezca? Incluso eso puede ser producto no de un problema del EPEN, sino de mi propia ignorancia en la lectura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, si vos te vas a la página del EPEN, te vas a encontrar con que hay un link, digamos, que dice conozca su factura. Está fantástico, está muy bien. Es decir, vos entras ahí, podés ver los componentes de tu factura, tratar de entender. Lo que estoy diciendo yo es que me encuentro con categorías tarifarias que no me aparecen en la categorización del EPEN. Y digo, algo está mal, ¿se entiende? Bueno, ¿por qué está mal? Repito, por allí, es la propia ignorancia del que la lee. Y está bueno que uno pueda consultarlo. Bueno, pero todo eso debe estar bajo el control de un ente regulador. Así que el mensaje de hoy es, más que la cuestión de la tarifa, que la podemos discutir y demás, la cuestión es, necesitamos que en la provincia de Neuquén haya un ente regulador de energía.